Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que era el día de la radio?
No, pero sí escucho la radio todos los días. Antes de desayunar y mientras desayuno.
¿En casa?
En casa, sí.
¿En el coche? ¿En el trabajo?
En el coche más radio, pero música. Pero que son noticias siempre por la mañana, primerísima hora. Y es verdad, ¿eh?
El día de la radio, pues para mí la radio es compañía, es información, es tertulia, escuchar las tertulias, desde muy temprano por la mañana hasta por las tardes. Y durante las semanas, los meses, los años, todavía me acuerdo de Antonio Herrero, que yo era un gran fan y seguidor de este periodista.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Un mediodía muy especial porque hoy celebramos tu día y el mío, el Día de la Radio. Este medio que nos une, que nos acerca allá donde estemos. Así que mil gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, en realidad por seguir escuchándonos y espero que estemos hoy también a la altura para informarte y entretenerte. Por cierto, soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Las más de 6.000 mujeres que viven en la zona rural alavesa tendrán que seguir acudiendo a Vitoria para hacerse una mamografía del programa de detección precoz del cáncer de mama que lleva a cabo Osakidetza. Y ello a pesar de que las Juntas Generales aprobaron hace casi 2 años una moción en la que se pedía una unidad móvil que recorriera los pueblos para realizar esas mamografías. La petición inicial partió del Partido Popular y de ASAMA, la Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y o Ginecológico. Ayer, la juntera popular Ana Salazar pidió explicaciones a la Diputación y se encontró con un portazo a esta medida que, por cierto, ya se aplica en otras comunidades, sin ir más lejos, en Navarra. Ana Salazar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo te confieso que seguí ayer la sesión de juntas y todavía no he entendido por qué la Diputación se niega.
Pues, Susana, me ocurre lo mismo. No entiendo nada cómo puede ser que efectivamente estemos oyendo que hay una recaudación récord, que se está invirtiendo dinero y no se está invirtiendo en lo que se tiene que invertir, que es en la sanidad y en la salud de las personas que vivimos en Álava. Yo no sé si es que Álava la están dejando la hermana pobre a nivel de sanidad. Estamos muy preocupados porque es lo que pedimos desde el Partido Popular y efectivamente y de la Asociación del Cáncer de Mama, es una unidad móvil que no es una inversión imposible, que lo están haciendo comunidades vecinas, como muy bien has dicho, en Navarra, y que está funcionando. Sabemos la importancia que tiene de detectar, de hacer una atención precoz del cáncer de mama para tener una calidad de vida y para conseguir que esas mujeres se puedan recuperar y que no le estén dando importancia y que me respondan con unas palabras banales y que no es su competencia. ¿Qué es lo que me respondió? Cuando no es cierto. Cuando ellos, como Departamento de Equilibrio Territorial, como responsable de la zona rural, como responsable de las mujeres que vivimos en la zona rural, es responsable. Están haciendo convenios con las farmacias para llevar los medicamentos a los hogares de nuestros pueblos, que me parece fenomenal, claro. Pero están haciendo convenios con el Departamento de Salud. ¿Cómo no va a poder hacer hincapié y hacer convenio con el Departamento de Salud para que contemos con esa unidad móvil que además, efectivamente, como bien has dicho, fue aprobado por la Cámara de las Juntas Generales, aprobado por la oposición, que tienen que cumplir, que fue hace 2 años y no han hecho absolutamente nada? Es más, hace 1 año que le pedí también explicaciones, lo único que me dijo que estaban valorando poner un taxi. Es que ahora ni siquiera me nombró esto. O sea, tremendo, tremendo, que tampoco era una solución, porque lo que pretendemos nosotros es acercar ese servicio a las mujeres, no que tengan que trasladarse, porque hay mujeres que tienen que recorrer más de 80 kilómetros.
Claro, tienen que ir a Vitoria, ¿no? La única unidad que hay en Álava está en Vitoria, en el Hospital de Santiago.
Efectivamente, efectivamente, porque Vizcaya y Guipúzcoa cuentan con 3 y 4 puntos para hacer mamografías, pero en Álava, como siempre, solo contamos con una, como pasaba con las ambulancias medicalizadas, que hemos luchado desde el Partido Popular para conseguir una más, que sigue siendo insuficiente, pero que tengamos que estar constantemente desde el Partido Popular para contar con una sanidad, la que nos merecemos en Álava y sobre todo la zona rural alavesa, que es muy dispersa y muy complicada. No entendemos la respuesta, que fue casi una falta de respeto, lo puedo decir así, para mí fue una falta de respeto porque exclusivamente se dedicó a contar los datos de las mamografías que se hacen, que no es lo que yo le había preguntado, que no es lo que quieren las mujeres en la zona rural y que lo que pretendemos es que diga que ha estado hablando con el Departamento de Salud y que vamos a contar con esa unidad móvil que lo tiene en comunidades vecinas y que no es imposible.
Bueno, es que no dijo que había hablado con el Departamento de Salud precisamente porque dijo que no era competencia de la Diputación, ¿vale? Podemos entender que estrictamente no lo sea, pero yo me imagino que las buenas relaciones que en este caso el PNV mantiene con su propio partido dentro del gobierno vasco les permitirían levantar el teléfono y hacer esa petición. Y le dijeron a ustedes que se fueran al Parlamento a pedirlo.
Efectivamente, pero es que es curioso que me diga que no es su competencia, tampoco es competencia en materia de vivienda la Diputación, y sin embargo, le dije bien claro, se están recorriendo ustedes pueblo a pueblo con ayudas para el alquiler y la compra de viviendas. Tampoco es competente en la Diputación Foral en materia de vivienda, y sí que han hecho hincapié. ¿Por qué en materia de salud no? ¿Cuándo es tan importante o más si cabe la sanidad de los alaveses?
Bueno, y luego otra cuestión.
Y cuando me dijo efectivamente que tendríamos que ir al Parlamento, también le dije, porque sacaron cara de que se han adelantado las mamografías a los 45 años. Eso ha sido gracias a una iniciativa del Partido Popular.
Hay otra cuestión, y es que es radicalmente injusto para la zona rural, porque si queremos que la población no se vaya, si estamos tratando de equilibrio territorial, que es como se llama la cartera, habrá que garantizar igualdad de servicios, digo yo, ¿no?
Totalmente. Se les llena la boca hablando de la zona rural, equilibrio territorial, de todas las bondades que quieren hacer, pero luego cuando llega el momento de tomar la iniciativa, de poner un recurso tan necesario y tan importante para las mujeres de la zona rural, dan un portazo y dicen que no. O sea, no se puede entender. Lo único que hacen es titulares que venden humo y venden cosas que realmente no necesitamos en la zona rural. Porque para que la gente se quede en la zona rural, para que no dejemos de perder población, lo más importante son los servicios básicos. Y claro, entre ellos, sin ninguna duda, es la sanidad.
Oye, Ana, ¿y ahora qué? Después de este segundo portazo, 2 años después, ¿ahora
nosotros
qué pasa?
Pues nosotros no vamos a dejar, como he dicho, Susana, conseguimos esa ambulancia medicalizada más ubicada en Iruña de Oca y vamos a seguir trabajando para conseguir esa unidad móvil de mamografías en la zona rural y que el Hospital de Leza cuente con un mamógrafo también para que las mujeres de Rioja Alavesa puedan acercarse, porque tenemos un recurso, como es el Hospital de Leza, pero no está dotado del material suficiente. Vamos a luchar. Aseguro que no vamos a dejar en el intento, llamaremos a las puertas que haga falta, insistiremos como haga falta, pero tenemos que conseguir esos servicios porque las mujeres rurales nos lo merecemos.
Ana Salazar, juntera del Partido Popular, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otro día. La presidenta de ASAMA es Marisol Díaz de Cerio. Hola, Marisol, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vosotros además creo que habéis recogido más de 10.000 firmas reclamando a la Diputación esa unidad móvil que de momento no va a llegar.
No. Yo creo que no están por la labor de ponerla, ¿eh? Pero bueno, seguiremos insistiendo porque yo creo que es algo muy importante.
Hombre, es importantísimo porque es el tumor maligno más frecuente, de mayor mortalidad entre las mujeres vascas y es la única manera que tenemos de detectar a tiempo este tumor, participar en los cribados.
Parece mentira, lo estamos pidiendo para que se haga en la zona rural de Álava para luego evitar aquí tener filas y que la gente no esté contenta porque no le llaman la fecha y cosas de esas. O sea, que es que no sé, yo me imagino que se caerán del burro en algún momento y lo pondrán.
Pero desde la asociación me consta que recogéis el enfado, ¿no?, de las mujeres de Álava,
sí, claro,
de rurales.
Sí, claro. No, y además es que, a ver, hay gente que conoce que en otros sitios funciona el autobús, que nosotros le llamamos mamabús, y en otros sitios les llaman de otras maneras, ¿eh? Y entonces, claro, se enteran y dicen, oye, pues es que además no han espabilado con lo que ha pasado en Andalucía, pues que se tenían que poner las pilas, porque aquí hay gente que no les da, o gente que no puede acercarse a Vitoria a hacérselo. Entonces, claro, sí que es cierto que el momento que ya están mal y llegan al médico, igual ya es tarde. Claro. Es que la detección precoz es lo más importante que hay ahora mismo con el cáncer de mama. Y entonces hay mucha dificultad por motivos laborales o familiares. O sea, si tú tienes la gente de tu casa que está en el campo trabajando, pues igual no te pueden acercar para hacer lo de la mamografía.
Marisol Díaz de Cerio, mil gracias y un abrazo fuerte.
A ti, hasta luego.
Y vamos a llegar a las 12:30 y seguimos en lo principal, en seguir escuchando la radio.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y el deporte, como no, es uno de los contenidos estrella en la radio, así que de ello hablamos en los siguientes minutos porque la jornada número 24 de Primera División se presenta en principio apasionante para nuestros equipos con tres duelos muy interesantes, todos a domicilio, el Athletic en Oviedo, la Real en el Bernabéu y el Alavés en el Sánchez Pizjuán. En la Liga Femenina, pues destaca el derbi entre Athletic y Real y en otros deportes, Baskonia juega hoy en Mónaco, un choque de Euroliga y concluye este fin de semana la liguilla de mano por parejas que dará paso a los playoffs. Mauri Diáquez, ¿cómo estás?
Hola Susana, ¿qué tal? Aquí en medio de todos los carnavales, ¿eh? Ya sabes que yo no soy muy de disfrazarme. ¿Tú te disfrazas, Susana?
No, a mí tampoco me gusta.
Bueno, ya somos
dos. Me gusta más la celebración de hoy, el Día de la Radio.
Totalmente, el Día de la Radio. Felicidades a todos los compañeros, grandes locutores, técnicos, productores y tal.
Oyentes,
bueno, pues,
todos.
Totalmente, lo has dicho bien, Susana, porque nuestros equipos son viajeros este fin de semana. Tres auténticos partidazos, ese Sevilla a la vez, con los dos equipos luchando por salir de la quema, los dos con 25 puntos. La Real a seguir con la racha de Matarazzo, 9 partidos invicta la Real Sociedad, 6 de Liga y 3 de Copa. El Atleti tiene que ganar sí o sí en Oviedo para calmar un poco las aguas. Además, en las últimas horas ha habido una noticia, pero ahora me lo comentará José Ángel Peña. De momento parece una falsa alarma, digamos que era una cosa bastante pequeñita para los grandes titulares de ayer por la tarde, que eran el Atleti no puede fichar en tres ventanas. La cosa se revolucionó de manera increíble y lo has comentado tú. En básquet hoy Mónaco Baskonia, luego estamos con Arri, el maestro del básquet, y en este deporte también el fin de semana el derbi entre Bilbao y Baskonia, y efectivamente en el mano por parejas ya se va a saber definitivamente toda la clasificación, porque había dudas de quién quedaba del tercero al sexto y por tanto se sabrá este fin de semana. De momento vamos con la información del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Un Atleti pues con la moral bastante alicaída por la derrota en la ida de las semifinales de Copa ante la Real Sociedad, juega en Oviedo y ayer por la tarde, como me has escuchado Susana, pues hubo bastante convulsión por esa noticia de que la FIFA sancionaba al Atleti sin poder fichar en las próximas ventanas de hasta el 2028. Incluso por eso estamos con José Ángel Peña para que nos aclare esta noticia, que si no me corriges, José Ángel, eguerdión.
Eguerdión.
Podemos decir falsa alarma.
Bueno, falsa alarma. Un asunto, asuntos formales, ¿no? Y bueno, y aquí los titulares, no va a decir yo que sean incorrectos ni mucho menos, pero bueno, lo que hay que ir es a lo que hay detrás y que se trata de un asunto que como digo, es formal, se deben a unas discrepancias burocráticas sobre los derechos de un jugador, en concreto sobre Alex Padilla, a quien el Athletic cedió a Pumas la pasada temporada, en teoría, para que estuviera allí temporada y media hasta junio de 2026, pero este verano, con la marcha de Aguirre Zabala, con la salida al Valencia, pues el Athletic, vamos, echó atrás o rompió esa cesión, se trajo al guardameta con pasaporte también mexicano, pero guipuzcoano de nacimiento, a Bilbao, a Lezama, ha jugado con normalidad, pero pues bueno, pues eso, hay unas discrepancias formales con Pumas que se van a resolver en cuestión de horas, así que si alguien estaba muy ilusionado porque el Athletic no pudiese fichar en el próximo verano.
Que esté tranquilo.
No, o al revés, o que esté nervioso, que va a poder hacerlo. Así que...
José, en conclusión, el Athletic va a poder seguir fichando gente de la Real Sociedad. O sea, es que la
si
gente
se ponen a tiro, ¿no? Y tienen nivel, sin duda. Eso
vale,
sí,
vale.
Esa es la... Y de Osasuna y de todo, ya sabes. Todo donde pueda hacer daño. No va a haber
problemas.
Fuera bromas, no va a haber problemas. Así que, bueno, pues se confirmará en los próximos días ese acuerdo y que se han solventado esos problemas formales. Así que por ahí, ese es el menor de los problemas que tiene
eso
el Athletic,
es.
Mauri. Y hablabas tú de un Athletic alicaído por la derrota en las semifinales de la Copa. Ojalá solo fuese por eso también. El problema es cómo está en la Liga y, como decías, pues es visita al colista y te diría yo que casi está más surgido de la victoria el Athletic que el colista. Más que nada, porque bueno, después de ganar al Levante se cogió un poquito de aire, perder en Oviedo sería volver a las andadas. Escuchamos a Ernesto Valverde cuando se refiere precisamente a las tres semanas que tiene por delante claves el Athletic ante el Oviedo, ante el Elche y ante el Rayo Vallecano, y lo bien que va a venir no tener partidos entre semana.
Pues viene bien sobre todo porque desde que ha empezado el año no hemos parado, no hemos tenido una semana limpia, y para un equipo como nosotros, que encima venimos arrastrando problemas de lesiones, ahora mismo se convierte en muy importante. O sea, ya de tener tres días de un partido a otro a tener cuatro ya nos parece un logro. Entonces, pues ahora nos tenemos que centrar en otras cosas que son importantes también. Seguro que vamos a intentarlo, como siempre hemos hecho.
Más ambicioso el capitán Iñaki Williams. La historia dice que la reconquista comenzó en Asturias. En Asturias se entiende Iñaki Williams que debe comenzar la remontada hacia Europa del Athletic.
La temporada todavía está muy viva, estamos compitiendo por grandes cosas, por llegar a una final, por intentar llegar a puestos europeos. En esto del fútbol todos sabemos que las, muchas veces son dinámicas, y cuando al final pues empiezas a ganar y te lo empiezas a creer, pues la moneda cambia de lado, y bueno, esperemos que en Oviedo pues podamos seguir ganando, alejarnos de los puestos de descenso, mirar hacia arriba en la tabla. Son tres partidos los que tenemos por delante, los que tenemos que intentar sumar para empezar a pelear por Europa, y a partir de ahí pues cogeremos confianza y creceremos como equipo.
Bueno, pues algunos aficionados mirando hacia abajo y Iñaki Williams pensando en Europa. Hoy vuelta al trabajo tras la jornada de descanso de ayer. Los titulares ante la Real han tenido una sesión de recuperación, y buenas noticias para Valverde, porque de lo poco que se ha podido ver es que Yuri, Vivian y Sanzet han vuelto al trabajo en grupo, no así Berenguer. El que seguro que regresa en Oviedo es el sancionado en Copa, Aitor Paredes.
Muy bien, José, no te vayas, que no. Luego hablamos del derbi Bilbao-Baskonia, ¿de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Real Sociedad, muy poquito que comentarles del tema estrictamente deportivo. La plantilla está entrenando en estos momentos y no ha terminado ya. La principal novedad es que ayer se incorporó al grupo Arsen Saharian, a ver cuánto dura, porque este no es de cristal, es lo siguiente. Y bueno, pues evidentemente la moral por las nubes tras el triunfo en San Mamés. Una Real Sociedad que juega mañana en el Bernabéu, que diría John Tosak. Por tanto, la gente totalmente dispuesta. Ya saben que cuando hay una racha impresionante de resultados, todo el mundo se apunta y todo el mundo quiere jugar, y todo es maravilloso. Se acaba de conocer el árbitro para el partido de mañana, el Santiago Bernabéu. Ya saben que igual nos fijamos demasiado en los árbitros, pero es que con los últimos arbitrajes está sufriendo la sociedad, parece que hay que fijarse a la fuerza. Pues bien, será el colegiado Hernández Maeso, José Hernández Maeso, el que pite mañana el Bernabéu, el Real Madrid, Real Sociedad, del Comité de Árbitros de Extremadura. Los precedentes sonríen al conjunto donostiarra. Ha dirigido en 7 ocasiones a la Real con un balance de 6 victorias y un empate. No sé si esto vale para el Bernabéu, estas estadísticas favorables de Hernández Maeso, pero ya saben que ahora los árbitros se conocen de víspera. La noticia es que pita Hernández Maeso del Colegio Extremeño, el Real Madrid, Real Sociedad. Y un poquito antes de ese partido, que es a las 9, jugará el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez Pizjuán. Vaya partido, máxima tensión, los dos 25 puntos. Arri, Roberto, Eguerdión.
Hola, Mauri, Eguerdión.
Sí. Como dice ACDC, high voltage, ¿no?
Sí, señor, alto voltaje aquí, en el Sánchez Pizjuán.
Tal cual.
No sé si se la juega Almeida, realmente el entrenador del Sevilla, porque en el conjunto hispalense ahora mismo es muy difícil prever cuál es el futuro inmediato, ni a medio plazo, quiero decir, de largo plazo, ¿no? Pero desde luego no están muy contentos con lo que está haciendo últimamente su equipo y el entrenador, evidentemente. En el Deportivo Alavés, todo mucho más tranquilo, a pesar de la derrota y de la eliminación copera de la última semana, porque, ya lo decía además el director deportivo, están muy contentos con el trabajo del Chacho al frente del Deportivo Alavés. No va a estar Johnny Otto, que necesitaba descanso, pero tiene acumulación de amonestaciones. El Alavés está ahora mismo entrenando. A la 1:30 habla el Chacho Codet, nos dirá también si Benavidez se recupera o no y si mete por primera vez en convocatoria a Diabate, uno de los fichajes de invierno. En el Sevilla, pues parece que Yanuzais era seguro que volvía, pero se convierte en duda para el partido.
Por y eso ahora no os preocupes, Arriaga, por eso no te preocupes.
Bueno, eso te iba a decir, porque tú lo conoces perfectamente, ¿no? Pero bueno, ahora mismo...
Creo que no se conoce ni él, ya no es ahí a sí mismo. O sea, en fin.
Ahora mismo decía que Almeida está dando rueda de prensa previa antes de viajar hacia bueno, no hace de viajar a ningún lado, antes del partido de mañana a las 6:30 en el Sánchez Pizjuán, que será arbitrado por Josu Galecha Peizteguía, que es el que ha salido ahora mismo. Ya que lo has dicho tú, lo he mirado.
Sí.
Ha salido el Josua Galecha Peizteguía, el árbitro para el Sevilla a la vez de mañana. Que bueno, pues a algunos les gustará más el Navarro o a otros les gustará menos.
Sí, está claro.
Evidentemente, el partido, equipos igualados a puntos, muy determinante porque esa parte de abajo de la tabla de la que ha salido la Real Sociedad y en la que espero que no se meta demasiado el Atleti está que arde y hay en dos puntos pues la posibilidad de caerte al descenso o no.
Sí, no, Robert, al final Atleti y Real están en tres puntos, ¿eh? Estamos hablando de la Real, que parece el Milán de Arrigo Sacchi, pero es que el Atleti en Liga está a tres puntos de la Real.
Sí.
Quiere decir que el tema es así. Bueno, Robert, luego hablamos de Baskonia, ¿vale?
Eso es, ahora.
De momento nos vamos a Ibar, Óscar y medio, porque vaya partidazo contra el Racing de Santander. Óscar, ¿qué me cuentas?
Eguerdio, Maure, la semana ha llegado a su fin aquí en Eibar con una noticia inesperada. Ayer, a primera hora de la tarde, el club armero hacía oficial el fichaje del lateral izquierdo valenciano Juan Bernat. Bernat, de 32 años, ex internacional, cuenta con una larga trayectoria que le ha llevado a jugar en el Valencia, Bayern Múnich, PSG, Villarreal y el año pasado en el Getafe. Las lesiones le han dejado sin equipo y una vez recuperado intentará volver a sentirse futbolista, esta vez en las filas armeras, en principio hasta el mes de junio. En lo deportivo, el Eibar recibe el domingo a las 4:15 de la tarde al Racing de Santander, líder de la categoría, con la idea de seguir siendo el mejor equipo en la categoría como local. Pero uno Lascoain, por acumulación de tarjetas, será en principio la única baja para un Meñat San José, que recuperará a José Corpas tras cumplir un partido de sanción. Se espera un importante desplazamiento de seguidores santanderinos hasta Eibar durante el fin de semana.
Bueno, pues suerte para ese Eibar con el entrenador de Donostiarra, Beñat San José, que poco a poco ha ido arriba, sobre todo por esas recientes dos triunfos seguidos en Ipurúa, lo que para que el otro día un partido para ganar en Zaragoza pues no pudo hacerlo, causando una impresión bastante pobre. Vamos ya con deportes al margen del fútbol, recordando de nuevo como titulares ese derbi en la Liga Femenina, entre el Athletic y la Real Sociedad para este fin de semana, y vamos ya con el baloncesto. ¿Por qué? Porque Roberto Arrillaga, esta noche Euroliga, os vais a Mónaco.
7:30, vamos allí al Principado, no lo está pasando bien el equipo de Spanoulis, que es el entrenador del Mónaco, donde además suenan ya rumores de salida a todos los sitios, incluso en esta propia temporada de Okobo mismo, que sonaba ahora para Dubái, ya veremos. Lo cierto es que llevan enero, diciembre sin cobrar, algunos noviembre. Y esto, pues ya decíamos ayer, ¿no? 500.000 euros había puesto la Liga Francesa para que al menos llegasen hasta final de temporada. Y Alberto II, el príncipe Alberto II, dice que quiere garantizar desde el Principado la continuidad final, hasta al menos hasta el final de la temporada. 5 partidos llevan perdiendo de manera consecutiva a raíz de todo esto el Mónaco. Y Baskonia lo que quiere es rascar. Albiate dice que para rascar allí en Mónaco hay que meter triples, que ahora no se le está dando muy bien.
Mónaco es un equipo con muchos veteranos, necesitamos que defender bien para correr, para jugar en campo abierto, necesitamos que atacar la pintura para finir y para crear, si es posible anotar 3 puntos, que es ahora no es la nuestra mejor skill.
Bueno, y Robert, antes de dar paso a Peña, tu opinión, el domingo derbi.
El domingo muy complicado, primero porque hay un partido, el de esta noche, de las 7:30, segundo porque creo que son 10 victorias consecutivas las que llega Bilbao Basket entre Europa y Liga CB. Y bueno, va a ser complicado porque se juega en Miribilla y Baskonia fuera de casa baja bastante las presentaciones. No obstante, creo que puede haber una victoria baskonista.
Bueno, Peña, ¿qué opinas de esto?
Bueno, yo opino que evidentemente Bilbao Basket tiene una racha increíble, la segunda mejor del continente, con 10 victorias, y que todo eso se va a poner a prueba sin duda el domingo en ese partido ante el Baskonia, un duelo de estos yo creo que en el que pueden saltar chispas, y súper bonito para los aficionados de ambos conjuntos. En cualquier caso, yo creo que a la franquicia vizquena se le puede aplicar aquello de que les quiten lo bailado al margen de lo que suceda el domingo. Y Jaume Ponsarnau, el coach, pues reconoce que el equipo llega justito físicamente, pero sobrado a nivel anímico.
Vamos justos de fuerzas en este sentido, sobre todo porque para llegar bien a los partidos entrenamos con poco contenido para pues preservar la salud, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa. Pero bueno, a los partidos llegamos. Y llegamos con confianza, ¿no? Que eso muchas veces es más importante que todo el trabajo que podamos hacer los entrenadores en los entrenamientos.
Bueno, pues partidazo en Miribilla. Bilbao, Baskonia, le encanta a Robert esa porra de menos 12, más 14. Robert, ¿qué dices?
Más 5, Baskonia.
Más 5. ¿Tú, Peña?
Me gana Bilbao Basket y no me pidas, porque Robert con los números y esto se le da muy vale, bien. A mí que gana Bilbao Basket y que suma 11 victorias, vale, pues, victorias consecutivas.
Pues te pongo por uno con tres prórrogas. ¿Te gusta? Por uno con tres prórrogas.
¡Hola!
Pues, bueno, así trabajas sí. Un poco, Peña, así trabajas sí.
No,
un poco.
No, pues... mira, le toca a Álvaro. Seguro que no le hace tanta gracia lo que dices.
Si llegan justos físicamente, tres prórrogas, no sé si ganan, ¿eh?
No.
Un abrazo a los dos.
Adiós.
Buen fin de...
Venga, Agur, lo mismo.
Y cerramos, Susana, recordando la cartelera para el fin de semana de pelota, que hoy arranca en la última jornada de la liguilla, después de 14 jornadas, la decimocuarta, arranca hoy en Segura con el Peña Imaz contra Zabala y Martija. El resto, Altuna Ezcurdia, Larrazábal Esquiro, Jaca Iztueta, Elordi Zabaleta y Laso Albizu contra Pello Echeverría y Rezusta. Hasta aquí hemos llegado, Susana.
Hasta aquí llegamos y os escucharemos con mucha atención, por supuesto, en la radio. Un beso.
Vale, agur, agur.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Nos vamos a interesar ya por el tiempo. Tenemos el carnaval encima, no para de llover. Desde Euskalmet, Miriam Ruiz. Eguerdion, Miriam. Hola.
Hola, Eguerdion.
Pues tú nos dirás, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Nos podemos disfrazar? ¿Vamos con chubasquero, con paraguas? ¿Salimos?
Bueno, pues la verdad es que vamos a seguir con lluvia, ¿eh? Vamos a tener un ambiente desapacible durante las próximas horas porque va a llegar un frente frío bastante activo que nos va a dejar lluvia prácticamente sin descanso y además el viento va a girar a noroeste y se va a intensificar, lo que acentuará todavía más la sensación de frío. Por lo tanto, hoy por la tarde ambiente desapacible y mañana tendrá continuidad esta situación, ¿eh? La jornada del sábado también vendrá marcada por la lluvia. Además, en el interior de la vertiente cantábrica, en el interior de Vizcaya y de Guipúzcoa y también en el norte de Álava, pues los acumulados de lluvia van a ser importantes. En estas zonas va a llover casi sin descanso y además no descartamos que en algún momento los chubascos sean tormentosos y vengan acompañados de granizo. Va a bajar la temperatura y esto hará que la cota de nieve mañana se sitúe en torno a los 800 o 1000 metros de altitud. Y el viento del noroeste va a seguir soplando con fuerza, sobre todo durante la mañana. En cambio, el domingo, pues la situación irá estabilizándose y tendremos una situación mucho más tranquila. Van a subir las temperaturas, el viento también va a amainar y esto ayudará a que la sensación térmica sea más agradable. No descartamos que en algún momento pues se llueva algo, pero no tendrá nada que ver con la situación que estamos teniendo hoy ni con la que tendremos mañana. El domingo precipitaciones débiles y también muchos ratos sin lluvia el domingo.
Gracias, buen fin de semana, Agur.
Igualmente, Agur.
Y en las carreteras la Ertzaintza recomienda precaución generalizada por la lluvia, pero tenemos dos puntos con problemas. Se encuentran en Vizcaya, en la Vizcaya 30, un accidente que se ha producido en la salida de Derio hacia Munguía, la salida de calzada de un vehículo que está obstaculizando un carril. Y en la Vizcaya 737, en el corredor del Chorierri, también en Derio, pero hacia Erleche, se ha producido el golpe de dos coches que obstaculizan igualmente parte de la calzada.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hoy es el día de la radio. ¿Escuchas la radio por tu trabajo?
Sí, claro, siempre. La COPE.
¿Lo llevas puesto en el
ahora
camión?
Ahora estoy escuchando a Herrera en la COPE.
¿Por qué los...?
Porque es un programa entretenido y por lo menos informa de la verdad, de lo que pasa en el país.
Nosotros no te hemos dicho que digas COPE.
No. Eso es... Oye, puedo abrir el camión, ahí está, ¿eh? Que no te estoy engañando.
Mientras trabajas o como trabajo, la radio es una pasión para todos los que seguimos escuchándola cada día, así que muchísimas gracias por estar al otro lado del receptor. El 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero desde el año 2003 también lo es el Día de la Salud Sexual, un día que nos recuerda que la salud sexual es un componente fundamental del bienestar general. Así que, Eloisa Santiago, nos ponemos en contacto con los especialistas.
Mañana sábado es 14 de febrero y es el Día Europeo de la Salud Sexual. Estamos con la doctora María Riaza, que es uróloga y especialista en andrología del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora Riaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctora, cuando hablamos de salud sexual, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues hablamos de mucho más que de una erección. Incluye el deseo, la función eréctil, la eyaculación, la fertilidad, la hormona masculina, como es la testosterona, y también el bienestar emocional. O sea, la salud sexual es una parte clave de la salud general y de la calidad de vida del hombre.
Bueno, ¿y por qué es importante dedicarle un día mundial a esto?
Pues porque simplemente sigue siendo un tema que está rodeado de silencios y de mitos. Un día mundial sirve para visibilizar, normalizar las consultas y recordar que pedir ayuda a tiempo mejora la salud, las relaciones de pareja y también puede detectar enfermedades importantes.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre un urólogo general y un urólogo especializado en andrología? Decíamos que usted, la doctora María Riaza, es especialista precisamente en andrología en el Hospital Quirón Salud Vizcaya.
Pues así es, el urólogo en general trata todo el aparato urinario y genital, tanto masculino como femenino. Pero el andrólogo se centra específicamente en la salud sexual y reproductiva del hombre. Es decir, pues la disfunción eréctil, la infertilidad, pues todas las alteraciones hormonales, esos problemas de deseo sexual, de la libido, con un enfoque más integral y personalizado.
Bueno, y en tu consulta, ¿qué es lo que más te piden los pacientes hoy en día o qué perfiles llegan más? ¿Gente joven, mediana edad, mayores? No sé si habéis notado que está cambiando esto también.
Pues la verdad es que los temas más consultados son problemas de baja erección, de que cada vez tenemos un deseo sexual más bajo y también hoy en día se están viendo más consultas sobre infertilidad o querer saber si somos fértiles antes de intentar tener un hijo. O sea, cada vez vemos también, sobre todo, más hombres jóvenes, de mediana edad, entre los 40 y los 60 años, que antes pues consultaban mucho más tarde. También hemos notado que ahora vienen antes con más información, porque es verdad que con la inteligencia artificial pues cada vez la gente se informa más a través de ello, y vienen también a veces incluso con menos miedo, porque ya vienen preparados. Eso es una buena noticia, pero también es importante que un andrólogo centre sus problemas y les aborde de manera más individualizada y personalizada.
Bueno, ¿y qué síntomas pueden ser sexuales o que están, por ejemplo, avisando, ¿no?, de que puede haber un problema de salud general?
Pues esto es muy importante, porque y es que es muy desconocido. Y es que la disfunción eréctil, por ejemplo, puede ser el primer aviso de enfermedades cardiovasculares. Es decir, o sea, puede preceder en 3 a 5 años a eventos graves, como puede ser un infarto agudo de miocardio. Esa es la principal razón por la que hay que acudir también a las consultas. Pero no solo eventos al corazón, sino también pues a la diabetes o problemas hormonales. Sobre todo, si aparece de forma nueva en hombres jóvenes, conviene revisar pues la tensión, los niveles de azúcar, el colesterol y los hábitos que llevan el día a día. Oye, con esto pues quiero enfatizar que nunca hay que banalizar un síntoma sexual, que muchas veces el cuerpo está avisando de algo más.
Claro, claro. Oye, ¿y el estrés y el ritmo de vida actual, no sé, qué papel puede jugar en esta salud sexual?
Pues un papel enorme, y la verdad es que cada día, como vivimos con prisas y como, perdonad por la expresión, como pollo sin cabeza, pues cada vez juega un papel más pues enorme. O sea, el estrés crónico, el cansancio, el mal descanso, la presión constante, al final afectan directamente al deseo y a la respuesta sexual. O sea, el cuerpo no entiende de prisas cuando hablamos de sexualidad.
Oye, cuando el estrés y el día a día, ¿no?, como dices, nos están pasando factura, no sé, ¿cómo lo abordáis desde la unidad de andrología, o qué tipo de ayuda o tratamientos pueden encontrar los pacientes para romper ese círculo y para recuperar también la calma y la confianza?
Pues lo primero es tener tiempo, que para eso pues desde el Hospital Quirón Salud Vizcaya tenemos consultas más largas para estos pacientes, porque lo que primero que hay que hacer es escucharles. Es escucharles y entender el contexto que vive el paciente, tanto cómo se está sintiendo él como cómo se siente con su pareja. Y son consultas que a veces incluso tenemos que abordar a los dos a la vez. Solemos combinar y ofrecer cambios de hábitos, sobre todo pues el tema de ritmos de sueño, de ejercicio físico, animar sobre todo a hacer ejercicios de fuerza. También les modificamos la dieta. Luego también ofrecemos apoyo psicológico cuando es necesario, porque al final pues los pacientes sufren esa ansiedad, empiezan con algo más de ánimo bajo, con tendencia pues a la depresión, porque pues no se ven como antes, ¿no? Claro. Su cuerpo ha cambiado, no, para ellos no son los mismos. Y luego ya también ofrecemos tratamientos ya médicos, pero que tienen que estar supervisados por un andrólogo, y esto es muy importante, no se pueden tomar a la ligera. Y el objetivo que tenemos desde el Hospital Quirón Salud Vizcaya no es solo funcionar, sino recuperar la calma, la seguridad y la confianza en uno mismo.
¿Cuándo recomendarías, doctora, acudir a este servicio?
Pues lo recomendaría cuando ya empecemos a ver que ya hay problemas de erección. Cuando empezamos a notar que tenemos un deseo sexual bajo, que esto ya nos está repercutiendo no solo a nuestro ánimo en el día a día, sino también a nuestra relación con la pareja. Y sobre todo, y esto hay que hacer bastante hincapié, en pacientes jóvenes que ya empiezan con alteraciones en la disfunción eréctil, acudir al andrólogo, porque a veces efectivamente detrás de esto pues hay una diabetes que no hemos diagnosticado, hay un problema cardiológico que es grave y que tenemos que hacerle frente. Esos son sobre todo los principales temas por los que acudir.
Bueno, me quedo con que los profesionales que abordáis en este servicio en Quirón Salud Vizcaya este problema, estáis especializados en un estudio y tratamiento de los problemas sexuales desde una perspectiva integral, ¿no?, que considera todos los aspectos físicos, psicológicos y sociales de los pacientes. Doctora María Riaza, uróloga y especialista en andrología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.